Bueno, vamos a tener una charla ahora que hace tiempo que tenía muchas ganas de tener, porque y esto lo charlamos siempre acá. Creemos que hay un desconocimiento a veces mutuo, pero digo, se nota mucho en las ciudades, que no saben, mucha gente en las ciudades no saben, y es lógico porque digo, el ombligo lo tapa todo, ¿qué es el campo?
Yo no sé si es solo, digo, no somos tan malos con okay. La gente de la ciudad, no es que no lo tapa todo, sino, bueno, un poco, porque parece que es una cuestión de egocentrismo, pero también es la vida misma urbana. Uh-huh. Me acuerdo que hace muchos años, cuando hicimos una huerta en casa, mi hijo vio salir un tomate de una planta y se sorprendió porque realmente creyó que salía de la góndola, era chiquito en ese momento, pero, y no es que, no era ombliguismo, es que no se te ocurre que pueda salir de otro lugar.
No sé por cuáles son las causas de la ignorancia, pero esto existe.
Desde que le decimos camote a la batata, entre otras cosas.
Entonces dijimos, porque la idea del campo con Martín Fierro y el gaucho y que viene la leva de los militares y te va a llevar al sur a pelear contra los indios, digo, no. Hay ahora una propaganda nueva que vi de una chata que dice rompiendo las tradiciones, y es como una cosa moderna, y de ahí te cuenta que hay toda una generación joven de jóvenes que están trabajando el campo. Entonces, ¿por qué no llamamos a esa generación de jóvenes que están trabajando el campo a ver de qué se trata, a ver qué nos cuenten? Nuestro equipo de producción rápidamente se puso en contacto con el Consejo Joven de la Asociación de Cooperativas Argentinas e invitamos a su señor presidente, Juan Martín Tansi. Hola, Juan Martín, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años tenés, Juan Martín?
25 años.
Y invitamos también a Laila Juricic, que es secretaria técnica de la Asociación de Cooperativas. Hola, Laila.
¿Qué tal? Buenas tardes, Osvaldo.
Es poco caballero preguntar la edad, pero son muy joven.
No tengo ningún problema con la edad. Tengo 26 y no soy secretaria, soy síndico.
Obvio, no vas a tener problema con la edad.
¿Sos qué?
Síndico.
Síndico. Ah, perfecto. Claro, no vas a tener problema con la edad porque tenés 26.
Si vos tenés problema con la edad, que no quedan.
Y también Ulrich, que es productor lechero y agrícola de Entre Ríos de Seguí.
Exactamente, sí. Buenas tardes.
También sos joven.
29 años.
Ahí está, también sos joven. Y tenemos también a dos chicas que son estudiantes.
Sí, mi nombre es Yanina Matio, también tengo 25 años.
¿Y dónde sos?
De Justiniano Pozzi, provincia de Córdoba.
Mi nombre es Mayra Erchaf y yo también tengo 24 años.
Del mismo colegio, parece que estamos en un concurso de colegio. Bueno, les quiero preguntar en principio a Juan Martín, a Laila, a Damián. ¿Ustedes notan que hay este desconocimiento en las ciudades o cada vez menos? ¿O qué es lo que notan? ¿O es una idea mía solamente?
Sí, por supuesto. Lo charlamos, lo hablamos siempre. El rol del campo a la hora de comunicar, nuestra responsabilidad, y siempre, muchas veces, veníamos charlando siempre este tema de cómo comunicamos desde el campo, de que todo el mundo habla del campo, porque somos productores de alimentos y todo el mundo quiere saber cómo se producen esos alimentos, qué se hace, qué también se hacen las cosas. Entonces tenemos como una responsabilidad de contar cómo se hacen las cosas en el campo, contar las ganadas y también mejorar las que no se hacen tan bien. Pero sí, obviamente, cuando uno escucha que se habla del campo en las ciudades, en los pueblos mismos también, no es una cuestión solamente de las ciudades, la comunidad en general. Desde el campo se comunica poco, yo vivo en un pueblo de 4.000 habitantes y también escuchás que en el pueblo, sí, un pueblo de 4.000 habitantes viven todo en el campo. No, bueno, no viven todo en el campo y no todo el mundo sabe de campo. Y bueno, ahí está nuestro rol, nuestra tarea, que vamos mejorando, pero que hay mucho todavía por hacer y cuentas pendientes para contarle a la sociedad cómo es que trabajamos en el campo, qué hacemos.
¿Qué hacen los jóvenes? Y es más, ¿qué hacen las jóvenes en el campo?
En mi caso, por ejemplo, o sea, yo voy a hablar como hijo de productor, porque en realidad...
Pará, no toques tanto el micrófono, porque vos sabés de campo, pero no del micrófono.
Tal cual.
Mucho ruido. Pues se escucha todo, es que no se pueden tocar.
Voy a poner esto entonces.
Ahí está. O sea, y básicamente en el campo hacemos lo mismo que en la ciudad.
Nada ¡son más personas!
Que, ¡tal cual! Nada más que, por ejemplo, no tenemos todos los servicios cerca, como es el tema, por ejemplo, de universidades, y nos tenemos que ir lejos a estudiar, que por ahí en la ciudad la tienen cerca y no tienen que estar viajando, por ejemplo, para poder capacitarse. Esa es la diferencia por ahí quizá más clave de los jóvenes en el campo.
Ahora, siempre los jóvenes vinculados a tareas, de agricultoras, me salgo ganaderas, siguen un mandato familiar, ¿no? ¿O hay alguna otra forma de ser joven y estar vinculado al campo que no sea ese mandato o esa herencia, de alguna manera?
No. Sí, sin duda. Muchas veces todas las producciones son hereditarias, se viene siguiendo lo que inculcaron nuestros abuelos, nuestros padres, y bueno, si bien hoy por hoy es una época de cambio, que siempre va, las producciones tienen que ir creciendo, pues así mismo si uno se va quedando en el tiempo, ustedes saben que las economías regionales hoy por hoy siempre tienen un riesgo con respecto a las actividades. Y bueno, por suerte, gracias a Dios, el que va innovando, el que va creciendo, el que va apostando a eso, siempre va subsistiendo.
Pero hay, por ejemplo, choques generacionales en el universo del campo, esto que los viejos de ustedes digan, no, esto se hace así, ustedes digan, no, pará, esta es otra época, hay que pensar.
Es el tema, me parece que todos dijeron sí, sí, con la cabeza.
No, sí, ni hablar. La producción agropecuaria es una empresa más, es una empresa, nosotros vemos al campo como una empresa que produce alimentos, y en toda empresa hay ese, si llamémoslo si quieren, choque generacional, o también oportunidad para intercambiar entre las generaciones, los distintos modelos de hacer negocios, de pensar, la responsabilidad, de cómo trabajar, la forma, cuánto es trabajo y cuánto es...
Pero bueno, ¿en qué se ve en concreto?
¿En qué cambió? Claro, ¿qué cosas hacen ustedes distintas a las que hacían sus padres?
Bueno, por ejemplo, con la aplicación de nuevas tecnologías, se ve mucho que los jóvenes están como mucho más al día con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, no sé, drones o agricultura de precisión, que... es mucho más fácil que el joven del campo lo acepte y lo pueda aplicar más rápido que quizás su padre.
¿Qué es agronomía de precisión?
Agricultura de precisión. Es, por ejemplo, hacer fertilizaciones y demás, dependiendo de la cantidad que necesita cada parte del campo.
¿Y eso cómo lo sabes?
Bueno, hay, por ejemplo, de manera satelital, distintos espectros. No sé, alguien que me ayude. No soy especialista en el tema.
Y básicamente se empieza con un monitoreo de rendimientos de los lotes, en el caso de la agricultura, monitoreo de rendimiento, en lo cual se van mapeando, hoy por hoy las cosechadoras tienen la tecnología incorporada, que van mapeando el lote y van pintando distintos colores, dónde va rindiendo más, dónde va rindiendo menos.
Pará. Vos vas con la cosechadora y la cosechadora sí. Va armando como un mapa.
Claro, la cosechadora tiene la tecnología apropiada justamente, y a medida que va avanzando, te va dando los kilos exactos, la humedad, todo lo que tiene el cereal producido en el lugar puntual donde va avanzando la cosechadora.
Osvaldo, en la cosechadora hay más computadora que en esta mesa.
Sí, seguramente. Adentro. Sí.
Lo cual, eso va, queda un registro. Ese registro después, luego de 2 o 3 años siguiéndolo, se superponen, lo cual arma una buena base de datos, y eso se puede después utilizar en las siembras, se carga ese mismo dato, entonces donde hubo menos rendimiento.
Ah, ya sabes, por las veces anteriores.
Claro, donde hubo menos rendimiento se incorpora más fertilizantes, se ponen menos o más semillas por metro. Uh-huh. Así lo mismo con el tema de las pulverizadas, con todo eso, la utilización de ciertos productos, otros no.
Porque no es lo mismo, digamos, estás hablando de enormes extensiones de campo.
Eso es un mito que quizás muchas veces hay que romper, porque los productores, hoy un productor, me parece, en cada uno de nuestros pueblos, las hectáreas promedios propias que trabaja serán 30, 40 hectáreas propias. Después, pero extensiones, un productor hoy por hoy, una unidad productiva, y andarían 200, 300 hectáreas. Cuando digo unidad productiva, me hago referencia a la unidad que tiene que mover el productor para que le alcance para vivir y generar su... Generalmente sí, los números son muy grandes, pero la ganancia del productor tampoco es tanto.
A mí me llamó la atención hace ya cada vez más años, había ido a Casilda, en Santa Fe, para hacer una nota, antes de que empezara la llamada como guerra entre el gobierno y el campo, para hacer una nota sobre cómo vivían los pequeños y medianos productores, y me llamaba la atención algo de lo que están contando, pensando en esta maquinaria, que es que en Capital... hay mucho dinero porque comprar esas máquinas, esa, no sé, cosechadora, sembradora, súper tecnologizada, es carísimo. Pero yo lo que vi era que todo lo que entraba se ponía, se reinvertía y que tenían vidas muy sencillas por afuera de eso. Lo que no quiere decir que no estén bien capitalizados, hay un patrimonio, pero que tenían vidas muy sencillas. Ustedes están como, sospecho que sí, pero la pregunta es muy amplia, pero ¿cómo, por afuera de lo que es capitalizarse para trabajar, cómo viven ustedes?
¿En qué la gastan?
Claro, tal cual. Porque no era una vida de lujos, me llamaba la atención, tenían unas chatas descomunales, unos muy buenos, unas buenas camionetas, mucha maquinaria, pero las casas eran... me llamó la atención eso.
Sí, está un poco en el ADN del productor agropecuario, reinvertir sus ganancias y que forma parte, ¿no es cierto?, todo de que tus ganancias lo reinvertís y cambias la camioneta y cambias, o sea, la camioneta es una herramienta de trabajo.
Exacto.
Digamos, cuando generalmente 4x4 para ingresar a los campos, cuando cuando los caminos no lo permiten, si llueve y demás. Y, o sea, la vida es sencilla, es cierto, el productor agropecuario no es el que más se destaca viajando, recorriendo el mundo, teniendo cuentas en el exterior o haciendo inversiones financieras, o la verdad que no, digamos, yo lo veo, bueno, en mi caso y en todos los casos de pequeños productores. Nosotros también venimos del sector cooperativo, las cooperativas nacen con pequeños productores, hoy es un poco más diverso la escala de productores que comprende, pero
¿cómo funciona una cooperativa agrícola? ¿Para qué sirve una cooperativa agrícola?
Bueno, la cooperativa, básicamente la cooperativa agrícola a la que usted hace referencia, es la herramienta...
Pará, si no me tuteaste, levantás y te vas.
Tiene 29 años y no sé cuántos tenés.
Yo tengo 32, no hay tanta diferencia.
Estamos ahí, no. Bueno, el tema de las cooperativas agrícolas, básicamente... hoy por hoy ya las cooperativas casi todas generalmente son mixtas, porque el productor a sí mismo lo va requiriendo, porque ya una sola actividad... son muy pocos los productores que tienen una sola actividad hoy. Uh-huh. Se van integrando, se van pensando en distintas actividades, tratar de diversificar, tratar de darle valor agregado al grano.
¿Cuáles son esas actividades?
Ganadería, lechería, en la zona mía de Entre Ríos, avicultura.
Copio de cereales.
Claro, el acopio.
Producción de cerdo.
Producción, claro, cerdo, todas las producciones, tratar de darle valor al grano, al cereal. Uh-huh. Y en cuanto a la cooperativa es una herramienta de trabajo. El modelo cooperativo es una herramienta del trabajo la cual incorpora el productor, en el cual la cooperativa le brinda todos los servicios, asesoramiento, productos, insumos, todo lo que necesita para el campo, y asimismo le presta un servicio de almacenaje del cereal en la parte de lo que es agrícola, todo el asesoramiento. Y lo bueno del movimiento cooperativo es que el productor, el que es socio de la cooperativa, forma parte, sea un productor de 15, 20 hectáreas, un productor de 300, 400 o 500 hectáreas, el monto... tienen el mismo voto, el mismo poder de decisión para el rumbo que quiera tomar la cooperativa en una asamblea. El productor es dueño de la cooperativa. Eso es lo bueno y lo fuerte del movimiento cooperativo.
Ese movimiento cooperativo ya tiene más de 100 años en Argentina.
Sí, el caso sí. Puntual de la Asociación de Cooperativas Argentina no el tenemos próximo, 100, no. Pero estamos próximos a cumplirlo en los próximos años.
Cuando ustedes hablan de las profesiones y los estudios que tienen que ver con el campo, ¿cuáles son esas carreras? ¿Cuáles son esas profesiones que los hijos de los productores hoy pueden estudiar en las distintas universidades?
En realidad, o sea, no es que hay carreras afines tipo agronomía, veterinaria, que sí muchos las eligen, pero en realidad es multidisciplinario. Los hijos de productores estudiamos, o sea, las carreras que nos surge por vocación. Uh-huh. Y tratamos de, al momento de volver a hacernos cargo de la producción familiar, poder aplicar lo que aprendimos de alguna forma.
Por eso no existe no conocen casos en los que alguien quiere estudiar, no sé, filosofía y después se dedica al campo.
Ciencia política estudio yo.
¡Apa! Pasa todo el tiempo.
¿Y qué vas a hacer con ciencia política?
Criar cerdos.
Muy políticamente correcto.
Muy útil, muy útil.
¿Y no tuviste, cuando planteaste eso en tu familia en su momento, lo aceptaron con naturalidad?
No, muy bien, por supuesto, me apoyaron. Tengo dos hermanas mayores que estudiaron nutrición y psicología. Uh-huh. Y no, por supuesto, o sea, uno sabe que en determinado momento le tocará volver al campo, trabajar, aportar, hacerse cargo en algún punto de la producción, pero bueno, y uno se tiene que ir preparando y formando en paralelo, sí.
No, pero porque decís, igual uno sabe que va a volver al campo. Yo me fui al campo y no pienso volver nunca más.
Digo, no, bueno, te sí, dejan volver. Eso
no, eso es otra cosa.
Vos no podés volver a Carolina.
Pero,
metamos esos problemas personales porque ya tenemos mucho.
Sí, no hay que aclararlo. Pero digo, eso de vos sabés que vas a volver en algún momento es porque vos querés volver.
Sí, y, sí,
claro,
supuesto.
Vos querés continuar.
Bueno, pero también, o sea, la empresa... familiar, el campo, o el tambo, o el criadero de cerdo, o lo que sea, según el productor, en algún momento eso le quedará a los hijos y alguien se tiene que hacer cargo, o lo alquila, pero bueno, para tomar cualquier tipo de esas decisiones, uno tiene que estar preparado. Y eso es un poco lo que hacemos nosotros desde Acá Jóvenes. Es trabajar con todos los jóvenes que están estudiando, que están trabajando en el campo y...
Sí, que quizás no estudiaran algo relacionado al campo, como al ser tan multidisciplinario, entonces les ofrecemos herramientas más técnicas y que sí les puedan servir para aplicar en el campo.
Claro, preguntaban qué hace el productor agropecuario con la plata. Bueno, el productor agropecuario, cuando empezó a tener mayores ganancias en los últimos 15 años, 20 años, que todo el mundo decía, compran departamento en la ciudad, y sí, compran departamento en la ciudad para que estudien los hijos. En muchísimos casos es la primer generación de hijo de productor agropecuario que se va a vivir a una ciudad y que estudia una carrera universitaria.
Ah, ¿sí? ¿Es algo generacional de los últimos años?
Sí.
Claro, porque quizás nuestros padres no tuvieron la oportunidad de irse a estudiar y no les quedó otra, digamos, que sí hacerse cargo del campo. Uh-huh. En nuestro caso no, digamos.
La inmensa mayoría de los productores agropecuarios hoy, o sea, no han estudiado, no han pasado por la universidad, y quizá los hijos ya sí. Como ahí fue.
Cuando desde la ciudad se dice, la sociedad rural son todos unos oligarcas y no quieren trabajar, y total ahí las vacas son infieles y van a seguir teniendo terneritos. ¿Cómo les cae a ustedes? ¿Qué piensan ustedes de eso?
Hay un prejuicio muy grande con respecto al campo. Hoy mencionaba, en el 2008 fue un quiebre fundamental, es donde el campo por ahí se lo mal ve o realmente no se lo valora, en mi punto de vista personal no se lo valora y no se lo entiende realmente como el motor que promueve la Argentina, porque no solo nos basemos en los productores, nosotros los productores del campo, sino todo el contexto que mueve alrededor, el camionero, el productor, el que vende esto, el que fabrica la herramienta, todo va de la mano. Ustedes cierren los ojos por un momento y pónganse a pensar qué es lo que no proviene del campo. ¿Cuál de los alimentos que se consumen no proviene del campo? No hay nada. Y sin duda eso es... A uno le duele un poquito cuando se habla eso o se lo habla de los grandes terratenientes. No es en nuestros casos. Eso se lo puedo asegurar, que los productores por hoy la están peleando. Y en la zona nuestra particularmente venimos en 2016, que es una inundación tremenda, que se perdió todita la producción. Había que arrancar de cero nuevamente. Las cooperativas fueron la posibilidad para los productores volver a empezar nuevamente.
¿Cómo es eso? ¿Están totalmente en manos del clima?
Sin duda. Es una agricultura a cielo abierto. Cualquier producción es a cielo abierto. La producción tambera, la producción agrícola, la porcina. Dependemos de un capital enorme de trabajo que se invierte y a lo cual uno depende y... en cuestiones de minutos o meses o días que falte el agua, en puntos claves, en floraciones del maíz, en producciones de la soja, ahora en una excelente, los trigos este año están excelentes, pero tenemos 10, 15 días en noviembre que si vienen días húmedos y perdemos la producción.
Lo ataca así.
Y así es.
Por eso así también es. Está bueno diversificar y empezar a generar otras producciones, así en el momento en que, por ejemplo, se pierde la producción, tenemos un plan B y no nos quedamos en nada. Por ejemplo, ahora hay alternativas como cultivos hidropónicos que pueden estar bajo techo, por ejemplo, u otro tipo de producciones como la acuicultura, que también se puede integrar tranquilamente en el campo, pero todo esto te lo permite solamente el asociativismo, porque los distintos productores aislados quizá no llegarían a un margen que sea rentable en sus ganancias, pero sí al estar todos juntos y vender su producción en conjunto, ahí podrían...
Pensaba recién, ¿cómo es cuando ustedes hablan, bueno, toda una producción que viene evolucionando hasta que de repente hay un evento climático y el trabajo de meses queda en cero, es como multiplicado por cero? Por ejemplo, no sé, lluvias durante X cantidad de tiempo. ¿Cómo se vive ese tiempo en el que no para de llover? O sea, están todo el tiempo mirando por la ventana, están
crisis.
Tomando clonazepam para bajar.
En realidad, en el campo es todos los días. El productor está como preocupado porque llueve o porque no llueve, absolutamente todos los días. Yo supongo que a los padres de todos le debe pasar.
El productor tiene una particularidad. Puede estar amargado unos días, pero después piensa que va a salir el sol y no ve la hora que salga el sol. Y ni bien salió el sol, ya agarró la yate, fue al campo a ver qué es lo que hay en la producción. Y asimismo, después del 2016 pensábamos, no, hay que dejar, no hay que seguir. Y seguimos un año más. Y ahora este año, diciembre pasado, enero, una seca terrible, que no, de vuelta no se levantó nada. Los cultivos no cargaron la producción o nada. Sí. Unos días antes de levantar la producción, 15, 20 días de lluvia nuevamente, lo poco que había se pudrió de vuelta, se perdió todo en el campo. Y hoy los productores salieron a sembrar de vuelta.
Sí, y la mentalidad del productor fue, bueno, tenemos la revancha con el trigo.
Claro,
no fue...
No fue, dejo de producir, así no se puede, no pegamos una. O sea, sí, por supuesto que te quejas.
O sea, eso se le pasó por la cabeza, claro.
Por supuesto, en el momento, pero cuando terminó la cosecha, se dijo, bueno, tenemos la revancha con el trigo. Y hoy el trigo es la esperanza de este año.
O sea, muy perseverantes los productores.
Natalia.
Nos escuchan desde todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, lo dice siempre Osvaldo cuando comenzamos el programa, y muchas veces nos llegan mensajes de diferentes puntos del país y en esta hora están laburando en el campo. Sí. Y nos escriben, nos dicen, buenas tardes chicos, soy Eduardo de Tartagal, en Salta. Soy empleado del campo y aquí el productor más pequeño cultiva 1.800 hectáreas y el más grande 45.000 hectáreas, y ahí nos manda una foto laburando con los dos tractores ahí en pleno campo a esta hora.
No, bueno, sin duda, hay casos y casos, pero seguramente justamente eso, como quizás mencionaban el productor más grande este, quizás son los que, son los pocos. Tenemos el ejemplo claro, lo que es la asociación cooperativa, está comprendida por 50.000, más de 50.000 productores. Y esas son las bases, realmente esas son las bases. Ah,
también depende de la zona productiva, si no es lo mismo 1.800 hectáreas en tal cual, o en alguna zona más alejada, de zona núcleo, que en Pergamino.
Claro, claro.
Que quizá lo hay también algún productor de esa cantidad de hectáreas, pero no es el
común. La subdivisión de los campos es distinta, sí, de acuerdo a la parte del país, que es otra cosa que también hay que tener en claro. Estaba pensando esto que decís de el terrible momento en que pusiste no solo la plata, sino también el trabajo, y por algo que no depende para nada de vos. Ahora, ¿habría alguna manera, con la tecnología avanzando, para depender menos de las condiciones climáticas?
No.
Digo, ¿el riego no es una solución o es una cosa que uno piensa desde acá?
Se están pensando en la alternativa, en seguros multirriesgo, como así tenemos los seguros de los vehículos contra granizo, contra todo eso, pero es algo que ustedes saben cómo nos cuesta debatir en la Argentina y ponernos todos de acuerdo. Es algo que va a llevar quizás un tiempo hasta que esto salga, y si es que va a salir. En otros países está funcionando y se puede, en la Unión Europea, en muchos en Europa, esos países está funcionando. Si bien se van corrigiendo cosas, pero lo veo en un futuro muy cercano, no lo veo.
Tecnología en semillas también, claro, que sean más resistentes a ciertos eventos. Exacto. Que también tiene que ver con esto, con ponernos de acuerdo. Bueno, un tema.
Ahora vamos a hablar de eso, porque me parece que hay mucho para hablar de eso. Estamos hablando con jóvenes productores y cooperativistas de la Asociación de Cooperativas Argentinas, hablando del trabajo en el campo. Vamos al informativo de Radio Nacional, el informativo de las 4:30, y enseguida seguimos. Golpe de Estado, la síndica ha sacado al presidente, le cambiaron de lugar, parece que el presidente estaba toqueteando mucho el micrófono y escuchaba mal. Juan Martín, si ustedes la idea es empezar a comunicar más, ten en cuenta eso. No toqueteen los micrófonos cuando vas a una radio. Gracias. Estoy hablando con Juan Martín Tanzi, con Laila, ¿cómo es tu apellido? Juricic.
Juricic.
Juricic. Y con Damián Urich. Son productores, gente del Consejo Joven de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Estamos hablando un poco de qué es el campo y de qué importancia tiene el campo en tu vida, Mela.
Mucha. Tengo que arrancar desde los inicios, sobre todo desde la historia familiar, si tengo que hablar de la importancia del campo en mi vida. Estoy acá renegando porque no puedo. Sácatelo. Escuchar. Perfecto.
Pero no toques el micrófono, por favor. Gracias.
Bien, bueno, desde mis abuelos hasta la actualidad es el sustento familiar. O sea que imagínate que para mí el campo es todo en mi casa.
¿Y si no siguieses con el campo, sería una traición?
¿Traición?
¿Traicionarías a tu familia? ¿Sentirías eso?
Sí. Sí, sin duda es que sí. En mi casa es como una ley el hecho de no vender el campo, por ejemplo.
Que debe ser una tentación para mucha gente, ¿no? En un momento, digo, ustedes están manejando un capital que es enorme y que les da, lo pueden poner en interés y listo. No lo hacen.
No.
¿Por qué?
No, porque, bueno, existe, primero que es una gran oportunidad, una gran posibilidad, es una, como te decía antes, una empresa que está bueno administrar, que está bueno producir, es muy lindo lo que se hace en el campo. El campo se siente como muy propio. Y a mí me gusta estar en el campo produciendo, sabiendo que es mi trabajo, que es mi fuente de ingresos y que lo que estoy haciendo es muy noble. Estamos produciendo alimentos. Es muy sano, gusta mucho. Y es una pasión, es lo que hizo nuestra familia toda la vida, es lo que nos criamos con eso, yendo al campo de chiquito, con los animales. Y no quita así que hoy los jóvenes estudian otras carreras, se vinculan con otras áreas de trabajo, se van a vivir a las ciudades. posibilidades, decía Lai al principio, no son las mismas en el campo que en la ciudad. Hoy la ciudad te ofrece muchas otras cosas, muchos otros servicios que en el campo no se accede, y a lo mejor, bueno, las tentaciones pesan también.
Pero también, si dejás el campo, ¿lo sentirías como una traición a tu familia?
Sí, como una traición, pero sería un cambio muy, muy drástico, muy... O sea, sería incluso creo que un problema de qué tendríamos que hacer con esa producción, con ese campo, ver cómo...
No te puedes despegar.
No, preferiría que no.
Pensando en las familias y en todos los pasajes generacionales y imaginándome en tu caso, Laila, no sé, comiendo tu generación, la de tus padres, la de tus abuelos, ¿hablan de otra cosa que no sea el campo? O sea, existe, la verdad, el noticiero, pero no sé, Tinelli, no, no sé.
Sí, por supuesto que sí. De hecho, mi hermano eligió estudiar comunicación social y es gastronómico.
Ah, listo, la oveja negra de la familia.
Se va a cagar.
Para mantenerlo, ¿me entendés? Ustedes laburan en el campo y yo estudio comunicación.
No, para nada, para nada. Él trabaja por su cuenta y digamos, se sustenta solo sin necesidad del campo, pero más allá de eso, o sea, los temas en la familia son variados. Sí, por supuesto, siempre la preocupación de llueve o no llueve, pero bueno, papá con el fútbol, mamá súper variada con la actividad que hace. Y
siempre saber cuántos milímetros cayeron.
Sí.
Es decir, cuántos milímetros cayeron en cada parte del campo.
Primera noticia del día.
Estaba pensando, me olvidé lo que estaba pensando, pero era muy interesante, yo les aseguro.
No, sí, lo habíamos hablado, no sé si era esto, fuera de micrófono, y era tan interesante que me lo acuerdo.
Bien.
¿En qué medida, si bien tiene mucha gravitación en nuestra vida, la producción, el campo, el mundo agropecuario, en qué medida no hay una construcción, una producción cultural que refleje un poco esa idiosincrasia del campo, como sí puede haber en otros países? Y pensando por lo menos en el libro, yo debe haber muchos más, pero así, Abuelo de Pájaro, me acordaba El Viento que Arrasa, de Selva Almada, que cuenta un poco la pampa gringa. Pensaba de Leila Guerriero, de no ficción, una historia sencilla que cuenta un festival de malambo en La Borde, sí, ¿no? Pero digamos somos más, producimos más historias urbanas, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, no hay una producción simbólica del campo, y pensando, es raro, porque lo que sí hay, que es el folclore argentino, no suele llegar a los grandes medios nacionales. Lo que estaba pensando antes era, porque nos habíamos quedado colgados antes del informativo, hablabas de las semillas y de lo que se puede hacer hoy en las semillas. La gente en la ciudad pensamos que la semilla es la que hay, sale de la planta y esa es la que va. ¿Qué es una semilla transgénica? Nosotros pensamos que todo es veneno.
No.
Entrada pensamos, todo es veneno, no me pongas ninguna cosa, que todo es veneno.
Es un tema muy importante, muy delicado y muy interesante para hablar.
Adelante.
Ley de semilla se está tratando una ley de semilla que en la Argentina no la tenemos básicamente, o tenemos algo que es muy viejo, muy obsoleto en la época de cambio que tenemos. Básicamente lo que, como comentaba Juan hoy, la idea o lo que se está trabajando es justamente incorporar genes en las semillas, modificarlas genéticamente para distintas, con resistencia a distintos productos, con resistencia a distintas, por ejemplo en el caso a sequía,
al frío,
claro, exactamente.
O sea, eso se puede prever en las semillas.
Claro, son mejoramientos genéticos que se trata de incorporar tecnología de otros cultivares o tecnología
de laboratorio.
Claro, de laboratorio.
Pero no es que si comes eso te salen otra oreja, te salen tres orejas.
No, eso.
Para nada.
A mí me dijeron, ¿viste?
No.
Uno que
no,
sabe,
no.
Me dijo.
Eso es un mito que realmente hubiera que romperlo. Porque también para la elaboración, para poder largar una semilla al mercado, son 10 o 12 años de estudios y ensayos que se vienen haciendo.
No es que le pongo un venenito a la semilla y entonces ya la largué.
Otro mito ahora que habla de veneno, eso es...
Hablaste de veneno, sí.
Claro. Sí. Es una palabra que por ahí nos hace mucho ruido. Realmente hay que empezar a hablar de fitosanitario. Nosotros los productores trabajamos con fitosanitario. La palabra agroquímico es una palabra que nos ha causado mucho daño. Y realmente...
¿No son agroquímicos?
No, son fitosanitarios.
¿Cuál es la diferencia?
El agroquímico... Técnicamente no se lo pudiera decir, sinceramente no lo sé, pero lo que le puedo decir es que el fitosanitario es un producto que está aprobado y generalmente puede ocasionar algún inconveniente, puede tener, seguramente no lo vamos a tomar, pero realmente no es el impacto como se está hablando o se dice, no es así. Eso sí le puedo garantizar y le puedo decir. Y que gracias, hay, lo que sí soy partidario es, así como hay ciudadanos que cometen errores con el tema de basuras y muchas cosas, hay productores también que no hacen las cosas tan bien. Pero la mayoría de los productores bueno. tratan de hacer las cosas bien y se está trabajando mucho sobre esto. Y lamentablemente por uno o dos que no hagan las cosas tan bien, nos terminan ensuciando todo y somos los malos de la película, pero no es tan así.
O sea que vos decís que bien manejado sin no, debería,
hoy está
no
tan,
debería tener malos...
Hoy está tan de moda las buenas prácticas agrícolas.
Sí.
Hay un, se está trabajando mucho sobre eso, un montón de prácticas, un montón de cosas. Hoy por hoy ustedes saben que hay muchísimos mitos, no quiero entrar en muchos detalles porque es un tema realmente delicado, pero hay muchos mitos, pero sí le puedo decir que a través de estudios que se vienen haciendo durante mucho tiempo y toxicólogos que están trabajando, toxicólogos muy reconocidos a nivel nacional e internacional, han detectado o hay estudios hechos que el 90% de las intoxicaciones y casos son por uso doméstico. No es tanto el impacto de los productos agroquímicos, como se los llama, que yo soy particular de decirle fitosanitarios, son por uso doméstico. Es la lavandina que la pone en la botella de gaseosa, claro. Es la pastilla de Fuji que la caza el bebé y la chupa. Uh-huh. Ese es el...
A ver, de todas formas yo quisiera aclarar, no es mi tema, lo único que hice fue leer al respecto y entiendo que más allá de que pueda haber muchos mitos, también hay estudios, es muy difícil hacer estudios que no estén financiados por las empresas que después están ligadas a la producción de semillas. Hay dos libros que son La Argentina Fumigada y Mal Comidos que circularon mucho porque también citan otro tipo de estudios que por lo menos ponen en duda esto de que sean realmente mitos. Hay casos, me acuerdo, no sé, ni tú, Zaingo es el caso más famoso, ¿no? Todo un pueblo que aparentemente sufrió consecuencias de fumigación severísimas. Es un caso que por lo menos trascendió mucho y creo que por lo menos es un debate que está abierto. Yo no sé si lo saldaría diciendo que son mitos, ¿no?
Justamente, como le decía, hay casos puntuales que hay productores que no hacen las cosas tan bien. Uh-huh. Pero la mayoría de los productores y las cooperativas, básicamente, se trata y se está promocionando mucho eso, de seguirlo al productor y concientizarlo que haga las cosas de la mejor manera posible.
Vos decís que son malas prácticas.
Son productores que no utilizan los métodos que tienen que utilizar. Con respecto a lo que vos decías, Entre Ríos es una provincia que está muy complicada con el tema ese, lo que es glifosato básicamente, y muchos Gualeguaychú, esa zona. Pero yo también quiero que lo vean del otro lado del productor. Los pueblos se fueron expandiendo, los productores están. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos productores? ¿Qué alternativa le brindamos a esos productores para que no puedan producir nada, porque directamente no pueden producir nada, pues no se puede utilizar nada? ¿Qué alternativa le damos a ese productor?
Yo estoy de acuerdo, creo que un problema, igual no quiero como armar un debate con esto, pero solo dejarlo planteado, que un problema es el social que se hace con un productor cuando tiene problemas de productividad porque no sabe cómo llevar su campo adelante, y por otro lado, cómo hacer para que esa productividad sea responsable y en qué tipo de estudios basarse, porque realmente es un tema quién hace los estudios. Se puede ser juez y parte a la vez, y creo que es algo que exige una altísima responsabilidad por parte de los productores.
Supongo que es un tema que ustedes...
por supuesto, se trabaja mucho. Nosotros particularmente en la Asociación de Cooperativas Argentina hay toda una política corporativa sustentable y amigable con la producción y con el medio ambiente, que la verdad que es para destacar. Hoy nosotros, bueno, se puso en funcionamiento hace un año atrás, que también tiene que ver con todo esto, ¿no es cierto?, con el reciclado de plástico. Acá ha puesto una planta de reciclado de residuos plásticos en Campana, acá
en Caña de Gómez.
Caña de Gómez, sí, perdón.
Provincia de Santa Fe.
Sí, provincia de Santa Fe. Acá inyecta al mercado 7.000 toneladas de plástico mediante la venta de fitosanitarios y de silobolsas. Y bueno, es un montón que todos los años se lleva al interior, mucho plástico y mucho desperdicio. Y con esta planta lo que se hace es se recupera el 100% de todo ese plástico, que es una huella ambiental gigantesca, y se recupera para consumo humano. Botella y demás, no vas a consumir plástico,
no.
Por más bueno que sea. Pero sí, bueno, para elementos que se llaman a la vialidad, conos, esos bloques.
Trabajos.
Que sí, que no está en contacto con el consumo humano.
O sea,
que hay toda una política
De sustentabilidad.
Y una ideología, sí, de sustentabilidad y de estar...
Claro, es por lo que vemos es un tema de preocupación, digamos.
Sí, sí.
No se vale aclarar que, por ejemplo, con esto del recupero de plásticos, las ganancias son cero, o sea, es negativo. O sea, al recuperar los plásticos no se obtiene ningún tipo de ganancia, pero sí lo que se mejora es el ambiente. Y uh-huh. ACA lo que le importa es eso, digamos.
El consejo, perdón, lo último, consejo de administración de ACA tuvo que inventar un concepto que es la TIR ambiental para aprobar ese proyecto de inversión, porque económicamente no era viable la planta de Cañada de Gómez. Entonces...
Estamos ya en los últimos minutos de las charlas. ¿Vos tenés
Llegan mensajitos, sí, Matías, desde Paraná, Entre Ríos, dice, en Uldinarey, lo dije bien, muy bien, en Entre Ríos, dice, es la zona más contaminada del país, nos dice Matías desde Paraná, al WhatsApp Nacional.
Habría que ver quién hizo los estudios como para decir que es la más contaminada y qué tipo de estudios se hicieron, digamos.
Claro.
Y sí, contaminada con todo, qué, digamos.
Es todo un material de discusión. Digo,
contaminada,
todo un de
discusión. ¿Cómo, por qué y...?
Claro. Es todo un tema de discusión y está bueno que se discuta, digamos. Está bueno conocer de qué lugares estamos hablando, de qué tipo de contaminación estamos hablando. Y es raro que tenga tan poca incidencia en los debates nacionales todo esto que estamos hablando acá.
Absolutamente.
Es rarísimo. Digo, es rarísimo que para muchos sea la primera vez que se escuche hablar de estas cosas, ¿no? Estamos ya terminando, hace una hora que estamos charlando, pero le quiero preguntar a Juan Martín, a Laila, a Damián, y agradecer a las chicas que estén acá. Como integrantes de la cooperativa, como gente ligada al campo, como jóvenes ligados al campo, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen hoy ustedes pensando hacia el futuro?
Ah, bueno, ninguno, está bárbaro.
No estamos preocupados.
No están preocupados.
No, a ver, nosotros, o sea, principalmente nuestra actividad, y creo que es lo que nos motiva esa preocupación de fondo, es la formación, es la preparación, lo que te decía antes, de las futuras generaciones, las presentes y futuras generaciones que van a estar administrando, produciendo esto que hablábamos recién. Para nosotros es una preocupación, más que para quién. Que llegue el mensaje, que nos digan, che, nos están contaminando. Para nosotros, ¿qué más que eso es una preocupación? Digamos. Entonces, trabajar para hacer las tareas responsablemente es algo que nos ocupa demasiado. Venimos la semana pasada, estuvimos en Córdoba, en un congreso enfocado puntualmente en esto, Sustentología se llamó, de Aprecid. Y estuvimos participando, 15 miembros de ACA jóvenes, escuchando, trabajando en talleres, en debates y demás para repensar la forma en que producimos alimentos y la formación también de dirigentes y de cómo comunicamos, cómo nos vinculamos con la ciudad, con los sectores más urbanos, también es una preocupación que tenemos latente arriba de la mesa y sobre la cual trabajamos. Nuestra actividad puntualmente está muy enfocada hacia eso.
A mí básicamente un poco una idea que quiero dejar, lo que me preocupa es que tengamos la capacidad de adaptarnos a los tiempos que vienen, adaptarnos a las tecnologías, a los cambios, a las distintas posibilidades que van a surgir, que quizás sean a través de la innovación, a través de la integración. Muchas veces no nos tengamos que asustar cuando empecemos a hablar de integración entre productores, integración entre empresas, que se está viendo esto, justamente para pensar en trabajar a grandes escalas, en volúmenes más grandes, porque sabemos que las unidades productivas cada vez se van a ir agrandando cada vez más, y bueno, quizás el productor no tenga la espalda para hacerlo, y quizás sí, juntándose con el vecino, con el amigo, empezando a trabajar en conjunto, se puedan achicar estructuras y empezar a hablar de otras cosas, otros márgenes, otras rentabilidades.
Yo me quedé pensando en tu pregunta y también, o sea, tenía ganas de responder qué es lo que nos preocupa. Y bueno, en primera instancia, cómo generar más valor, porque a la hora de trabajar en el futuro, vamos a hacer, por ejemplo, en mi caso, mi papá, nosotros somos dos hijos, claro, y la explotación va a ser, o sea, la producción va a ser la misma, entonces a partir de ahí, para cómo generamos valor. Pero no solo económico, después de eso, o sea, también cómo hacemos que sea sustentable en el sentido de cuidado del medio ambiente, de cuidado del suelo.
Claro, porque ese es el capital que tienen.
Exactamente, pero no solamente...
No romperían su propio capital.
Claro, pero no solamente...
rompería su empresa.
Claro. Pero no solamente para generar un valor propio económico, sino también para proveerles alimentos seguros al mundo, lo que hablábamos hoy de estar preocupados por la trazabilidad de los alimentos que proveemos, de aplicar las buenas prácticas agrícolas. O sea, todo eso es lo que de acá al futuro nosotros vamos a estar enfocados y poder hacer las cosas mejor o de buena manera cuando nos toque hacerlo, digamos.
Laila Juricic, Juan Martín Tansi y Damián Urich de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Consejo Joven de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Muchas gracias por haber estado acá. Gracias, chicas, por haber estado acá. Fue muy interesante para nosotros. No va a ser la última vez que vengan, ¿no? Porque la verdad que hay muchas cosas para charlar. Muchas gracias por haber estado acá.
Bueno, muchas gracias.
Pasaron por Dulces y Amargos.
Hasta las 17. Dulces y Amargos.